11 y 6 de la noche, una hora menos en la Comunidad Canaria. Muy buenas noches a todos, gracias por estar ahí un día más. Ya sabéis que como siempre estamos acompañándoos hasta las 12 y media de la noche. Acaba de concluir el último partido de la jornada de Liga con el marcador de Leganés 2, Osasuna 0. De forma que Joaquín Caparrós se estrena, en este caso, fuera de Pamplona con derrota en el campo del Lega. Y tenemos que hablar de un montón de cosas más, ¿eh? Pero antes que nada os quería decir a los más jóvenes que quizás no le recordéis o no le conozcáis que cuando Miguel Gila, que era un humorista fantástico, contaba su vida, decía que en su casa eran 7 hermanos, su papá, su mamá y un señor de marrón, decía él, que estaba en el pasillo y que nadie sabía ¿Quién era? Bueno, pues para un sector del periodismo deportivo español, ese señor de marrón que estaba en el pasillo es Zinedine Zidane. Quiero recordar que Zidane casi debuta en el banquillo del Real Madrid, recibiendo de un famoso periodista deportivo el calificativo de marioneta. Esto fue para empezar a jugar. Después de eso, la marioneta, como sabéis, gana la Copa de Europa, la Supercopa de Europa. Hoy tiene líder al equipo, a 4 puntos del segundo clasificado, que es el Fútbol Club Barcelona, y es muy probable que en el próximo mes de diciembre gane el Campeonato del Mundo de Clubes. Llevaba 28 partidos sin perder Zinedine Zidane, y lo más bonito que se decía de él es que tenía una flor en sálvase a la parte. Hoy son 29, después de ganar brillantemente, creo yo, en el Estadio Vicente Calderón al Atlético de Madrid. Y ayer tuve que escuchar que a Zidane le había venido bien la lesión de Benzema. Y hoy he tenido que leer que Zidane tiene que darle las gracias a Julen Lopetegui por tener tan animados y tan frescos a Nacho, Isco y Lucas Vázquez. O sea que el entrenador que a diario trabaja con estos 3 jugadores, por ejemplo, tiene que darle las gracias al seleccionador nacional que trabaja con ellos cada 2 meses. Así que por unos motivos u otros motivos, ya sea por la suerte, ya sea porque las lesiones le vienen bien, es el único al que le vienen bien en el mundo, pero bueno, le vienen bien al entrenador del Real Madrid a la hora de confeccionar su 11 titular, o ya sea gracias al trabajo del seleccionador nacional de fútbol con los suplentes o con los jugadores que juegan menos en el Madrid, a Zidane le ha caído todo como llovido del cielo sin que él, al parecer, haya tenido arte o parte en ninguna de las cosas positivas que le están pasando, que son muchas además, al Real Madrid. O sea, el señor de marrón que vivía en el pasillo de la casa de los Gila y que estaba allí y que nadie sabía quién era. Tan difícil es, me pregunto yo, reconocer que Zidane le pegó un baño táctico al Cholo Simeone el sábado. ¿Es tan difícil, de verdad? Me pregunto. ¿Tan complicado resulta admitir que, lejos de ser una marioneta de nadie, Zinedine Zidane no alineó, por ejemplo, el sábado a Sergio Ramos o a Benzema desde el inicio? ¿Exige tanto esfuerzo aceptar el hecho de que, al contrario de lo que muchos periodistas deportivos decían, Zidane se está revelando hoy como un gran entrenador de fútbol? Hoy el diario Marca realiza un concienzudo análisis del arranque de Zidane como entrenador del Real Madrid. El francés es el entrenador que más puntos ha ganado en sus primeras 32 jornadas en la historia de la Liga. 2 puntos más que Guardiola. 5 puntos más que Luis Enrique, 7 puntos más que Ancelotti, 23 puntos más que Fabio Capello, 6 más que José Mourinho, 34 puntos más que Jorge Valdano, 25 puntos más que Vicente del Bosque. Zinedine Zidane está ahora mismo a 5 partidos de otro récord histórico, el de Leo Benacker en la temporada 1988-89, con 34 partidos sin perder. Sus números son demoledores, pese a lo cual yo creo que en el fondo Zinedine Zidane sabe que en cuanto las cosas no vayan tan bien como van ahora, volverán a arreciar contra él las críticas más injustificadas. Con Zidane, como con otros entrenadores y con muchos jugadores, sucede que quieren pegarle patadas en el trasero del presidente del Real Madrid, aunque con Zizou con especial fiereza y dureza, puesto que esta sí que sí, la autoría de la idea de ofrecerle al francés el banquillo madridista fue absolutamente toda de Florentino Pérez. A Zidane se le ve como el ojito derecho del presidente del Madrid y por eso las críticas hacia él van más allá de lo razonable, más allá de lo que indica el reglamento. Y sin embargo Zidane aguanta, Zidane resiste, Zidane espera y responde siempre con una sonrisa. Hoy, por ejemplo, preguntado otra vez por Gareth Bale, Cristiano y Benzema, ha respondido lo siguiente: que si va a jugar la BBC, claro que sí. Empezamos.
El primer palo con Juanma Rodríguez.
Doctor Martín Vázquez, ¿Oxicol sería eficaz reduciendo el colesterol?
Sin duda alguna, gracias a su composición, Oxicol es capaz de reducir hasta un 30% el colesterol. Por eso, Oxicol es el complemento perfecto para aquellas personas que tengan el colesterol elevado, pero también está recomendado para aquellos que quieran prevenir y cuidar la salud de su corazón y de sus arterias.
Mantén el colesterol a raya con Oxicol, de Laboratorios Acta Pharma.
Hablemos del jamón.
¿Tienes una fiesta o un evento en casa? Cuenta con nosotros. Los productos ibéricos gustan a todo el mundo y son muy fáciles de consumir. Entra en nuestra web en el apartado meriendas o llámanos por teléfono. Indícanos el número de comensales y te enviamos a casa jamón y embutidos de bellota, queso, vino, listos para consumir y a un precio muy interesante. Tujamondirecto.com. Jamones y embutidos de bellota de Guijuelo a su casa. Visítenos en www.tujamondirecto.com o llámenos al 900-84-1028.
Estás escuchando Es Radio.
Nos lavamos los dientes para prevenir la caries. Sin embargo, no hacemos nada para prevenir los dolores articulares. Y sabemos que con los años aparecerán.
Artifin con su fórmula avanzada, además de aliviar los dolores, nutre el cartílago gracias a la vitamina C para evitar su desgaste.
Así las articulaciones funcionarán bien.
Porque lo importante es tratar la causa, no los síntomas.
Artifin, de Laboratorios
Mundo Natural.
Consulta a tu farmacéutico dietista y en parafarmaciamundonatural.es.
¡Vamos! Durante 20 segundos, este altavoz usará la energía suficiente para que Carlos anime a su equipo mientras sale a la cancha. Por eso, en Endesa, queremos unirnos a todos los partidos que hoy se jugarán con el mismo objetivo, emocionar. Porque cuando abres tu energía, la vida se transforma. Endesa.
Estás escuchando El Primer Palo, con Juanma Rodríguez.
Se han olvidado arriba de que abajo tú y yo nos aburrimos de burlar a su estrategia. Somos un charco dentro de un océano, mundo pequeño, grande, según quien lo vea. Y si me deja.
Aquí seguimos, Felipe del Campo, buenas noches.
Buenas noches y buenos goles.
Correcto. Miguel Látigo Serrano, buenas noches.
¿Qué tal? Muy buenas noches.
David Vinuesa, buenas noches.
Buenas noches.
Dani Blanco, buenas noches.
Buenas noches, Juanma.
Sergio Valentín, buenas noches.
Buenas noches.
José Manuel Puertas en Granada, buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches.
Bueno, pues estamos casi todos, ¿eh? Este es el influjo positivo de la televisión.
Sí, señor.
Dial 125 de Movistar. A través de ese canal nos podéis ver a todos y ver, bueno, en el caso de los demás no tanto, pero en el mío, por ejemplo, lo guapos que somos, ¿verdad? Otro día me decía una señora, usted al natural gana mucho. Digo, señora, difícil es, porque a través de la pantalla ya gano, ¿eh? ¿Sí o no, Felipe?
Bueno, esa señora creo
no
que
respondas
tendría
ahora.
Un problema oftalmológico.
Déjalo mañana, mañana sí, mejor. Bueno, ¿querías decir algo? ¿Alguna cosa negativa querías decir?
No, si empezamos a entrar en materia, pues el único dato negativo. Primero, yo soy un gran defensor, ya lo sabes desde el primer momento, de Cristiano Ronaldo y de Zidane, que son los grandes triunfadores de la jornada, junto con Isco. Todas las cosas del Real Madrid han sido positivas en las últimas horas, menos una. Uh-huh. Una, que a mí no me ha gustado, no la he entendido muy bien. Estando en Lisboa, en Portugal, hoy lo lógico es que la rueda de prensa la hubiera hecho Cristiano Ronaldo. No he entendido por qué no Cristiano Ronaldo, que va a ser el Balón de Oro, que ha hecho un fin de semana extraordinario, que juega en su país, que juega en su ciudad, que juega contra su ex-equipo. Me ha extrañado.
Será una decisión que haya tomado Cristiano Ronaldo en el Real Madrid.
Nadie puede obligar a Cristiano Ronaldo a hablar si él no quiere. Es verdad que hubiera quedado bonito, hubiera quedado
sí, por eso.
Bien porque pegaba, ¿no? El personaje en el partido, en la ciudad, al calor del hat-trick en el Calderón. Pero yo creo que la decisión la habrá tomado Cristiano al final y en las últimas semanas él ha estado especialmente expuesto a los medios con su renovación, con la ronda de entrevistas que ha tenido por el tema del Balón de Oro y habrá decidido que no.
Puede ser, por poner un punto negativo. El resto, pues, me cuesta en ocasiones reconocerlo, pero tu comentario ha estado bastante atinado, hay que decirlo. Sabes que soy muy crítico con él, ¿eh? Lo sabes que cuando no me gusta, te
¿con
lo
quién?
Digo. Con los comentarios tuyos.
Ah, sí, sí, sí. No.
Pues en esta ocasión.
Un bastante atinado de Felipe del Campo. Zidane, es casi un 9.5, ¿eh?
Que Zidane es ese señor de marrón, ¿sí?, que no le conocíamos y claro, que el tío lleva una racha de victorias impresionantes. Cogió un equipo destartalado por Rafa No Mejoras y lo ha hecho campeón de Europa. Cada partido que juega se examina y lo saca con nota. El repaso que le da a mi amigo Simeone es espectacular el sábado.
¿Es amigo tuyo el Cholo?
Bueno, me llevo bien con él.
Tenéis una buena relación.
Sí.
El sábado estaba un poquito desesperado, ¿eh?
Sí, sí. Yo tengo la sensación...
Se mueve más que la papada de Serrat.
Qué malo eres.
¿Has dicho tú lo de Rafa No Mejoras? Pues yo también digo eso. ¿Qué? A ver si iba a ser solo él, ¿no?
No, tú tienes mucho talento para ese tipo de frases.
No, eso...
Todos
eso
conocemos...
Está inventado hace mucho tiempo eso de la papada de Serrat.
Y tengo la sensación de que el Simeone quizá debió acertar cuando dijo aquello de que tengo que pensarme en la próxima temporada seguir.
A toro pasado eso,
¿miras,
verdad?
Para que no diga algo.
Claro.
Después de visto,
que,
todos listos.
Lo que debe pensar Simeone es exactamente a lo que juega. Lo ha dicho también Fernando Torres. Un equipo que juega bien es el que sabe a lo que juega. Tiene que tomar una decisión. O juega de la manera en la que lo hacía antes con el doble pivote, con Gavi, Thiago, Gavi, ahora no puede contar con Augusto, o sigue con la opción de Coque, pero lo que no puede ser es que el Atlético de Madrid en la primera parte juegue a una cosa que no sabe y en la segunda diga, vale, somos ofensivos, vamos hacia arriba. Se tiene que definir.
¿Sabes que el sábado pensé mucho en ti?
Qué bonito.
Pensamientos castos, puros todos, imagino. Por supuesto. Porque, por supuesto, yo ese tema ya lo di por cerrado, no quiero volver a entrar en discusiones. Pero, y hoy lo comentaba además en Fútbol es Radio, pero cuando Simeone sustituye a Gavi, Gavi entra explosiona en el banquillo. Yo creo que ahí, David, pasa algo. Hay algo raro. Petón decía hoy que es porque Gavi, que es muy disciplinado, y es verdad que cuando enseñan el cartelón con su número rápidamente para no perder tiempo, va hacia el banquillo. Es verdad que es muy disciplinado, ¿no? Y que tiene, decía Petón, que tiene un entrenador dentro, ¿eh? Pero ahí pasa, algo. Él tácticamente interpreta, y creo yo que esos gestos suyos en el banquillo son un síntoma de eso que él interpreta, que con Coque en el centro con él, el equipo es más endeble.
Vamos a ver, yo creo que todo depende de los resultados, como siempre. Es decir, cuando el Atlético de Madrid cambió, es que Coque lleva jugando en el centro del campo varios partidos, no lleva jugando simplemente 2-3 semanas, lleva jugando bastante tiempo. La última entrevista que le hicieron a Gavi antes de esta mala época de resultados, Gavi dijo que estaba encantado. De hecho, analizó muy bien la situación del Atlético de Madrid, cómo jugaba y, según él, entendía perfectamente todos los tiempos del partido. Es decir, ¿qué cambia en el Atlético de Madrid? Que el Atlético de Madrid está perdiendo. Perdió en Sevilla, perdió en Anoeta y perdió ante el Real Madrid. También te digo que el otro día todos los jugadores salieron muy cabreados. De hecho, el diario AS recogía hoy unas imágenes de Coque en los minutos finales en los que levantaba el brazo a Felipe Luis, en los que miraba al banquillo y hacía un gesto de qué está pasando aquí. Pero es que, claro, cuando el equipo no funciona, lógicamente todo el mundo se enfada. Coque, fíjate, no es un jugador, por ejemplo, que diga demasiadas cosas a los rivales, y en ese partido se vio que estaba totalmente desesperado.
Vino esa, yo que tuve la fortuna el año pasado de seguir al Atlético de Madrid durante todo el recorrido de la Champions, la sensación que tuve cuando acabó la final de Milán es que iba a ser muy complicado volver a mentalizar a ese equipo a estar a tope, porque es muy difícil. El esfuerzo y el mérito que ha hecho Simeone es tremendo, haber colocado al Atlético de Madrid al nivel del Barça y al Real Madrid las últimas temporadas. ¿Y qué ocurrió en Milán? Pues que la sensación de tener que volver a remontar a esa gente y colocarla a un nivel psicológico te llega hasta donde te llega. Y yo creo que el 90% de la intensidad del Atlético de Madrid y de el juego del Atlético de Madrid de los últimos años ha sido mental. Uh-huh. El Atlético de Madrid decía, Simeone decía a sus futbolistas, salgan ustedes de rosa o desnudos, y los tíos salían, iban a muerte. Y eso en cuanto ya no puedes convencer, porque es muy difícil convencer a un equipo que ha perdido dos finales de Champions en los dos últimos, en tres años. Mantener la misma intensidad es muy complicado. Por eso colocó un fondo de armario bastante interesante esta temporada, pero aquello no está igual.
Pero es curioso porque en la temporada en la que peores resultados están cosechando es cuando mayores elogios han recibido, hasta los últimos partidos en los que han perdido de manera consecutiva Sevilla y Real Sociedad, pero anteriormente este cambio de Simeone abandonando el doble pivote había sido muy bien aceptado por la grada y por la prensa, pero elogiando el olvidarse de ese sello de identidad, ¿no? sí, con el que había crecido Simeone.
Atlético de Madrid.
Que ahora,
hace tres semanas. ¿Eh?
Sí, por eso. Pero también, y pongo sobre la mesa y pregunto, porque ahora mismo no me acuerdo, ¿este cambio de identidad del Atlético de Madrid es forzado o es porque Simeone quiere? Porque ¿viene después de la lesión de Augusto o antes de la lesión de Augusto ya había abandonado el doble pivote?
Vamos a ver, el Atleti empata en Leganés, ahí hay un cambio, juega contra el Celta de Vigo y todos hablamos de que no era partido para cambiar ese doble pivote porque el Celta era un equipo que iba a tener el balón, que el Atlético tenía que ser más defensivo y atacar, y lo cambia en ese encuentro. Él lo cambia, lo de Augusto fue más tarde, pero de todas maneras lo de Augusto le ha influenciado. Es decir, le ha influido. El Cholo Simeone quizá para determinados partidos sí volvería a ese doble pivote, pero Thiago, por ejemplo, este año está desaparecido porque no tiene el mismo ritmo lógico después de la lesión del año pasado. Pero tiene que definirse. Yo estoy convencido, y además ya lo ha dicho Fernando Torres, que es un tío muy inteligente a la hora de hablar de fútbol.
Ahora lo que no va a hacer es ir hacia atrás otra vez, o hacia adelante. No se sabe nunca si ha ido hacia atrás tratando de evolucionar el equipo o es verdad también, y lo apuntaba ahora Sergio, que hace tres semanas todo el mundo hablaba para bien.
Tú y yo decíamos que era el enemigo a batir.
Es verdad, pero el equipo se ha desplomado hasta el punto de que yo creo que se puede decir en noviembre que el Atlético de Madrid no es candidato al título.
Ahora mismo no, pero a lo que decía antes Sergio de los halagos a Simeone. Simeone lleva recibiendo halagos desde que cogió, desde el primer partido cogió al Atlético de Madrid.
Sí, pero halagos al Simeone motivador,
claro,
al Simeone que jugaba arropadito.
Lo que en otros entrenadores era provocación, mala educación, malos gestos, a Simeone se le convertía en intensidad, en que el equipo era agresivo. O sea, a Simeone se le han reído muchas gracias que a otros entrenadores no se le han permitido. Me refiero a comportamientos con rivales, a comportamientos con árbitros, a provocaciones. O sea, Simeone me parece que desde Guardiola, siendo un estilo totalmente distinto, ha sido el tío más protegido por el periodismo. El más protegido. Y es verdad que tiene mucho mérito lo que ha hecho. O sea, ganar una liga y llegar a dos finales de Champions tiene un mérito enorme con una plantilla como la del Atlético.
Bueno, ahora seguimos, si os parece, con el derbi. Pero mañana tenemos ya Champions. El Real Madrid visita Portugal para enfrentarse al Sporting de Portugal, no al de Lisboa, que ese no existe. Existe el Sporting de Portugal en un partido complicado. Tiene que ganar o tratar de sacar algo importante del Madrid porque, bueno, en un hipotético caso incluso podría complicársele mucho la clasificación. Hoy le han preguntado por la BBC. Yo he visto la rueda de prensa íntegra de Zidane. Sí. A mí me da la impresión, no sé si tú la compartes o no, Sergio, de que mañana va a jugar la BBC.
No sé si mañana, pero la impresión que tengo es que cuando tenga la mínima oportunidad, bueno, porque los jugadores estén bien físicamente, les va a poner de inicio.
Le preguntaban y esto es lo que decía Zidane.
Pero cada uno puede decir lo que piensa y no es que la BBC es innegociable, es que son los tres son los mejores, pero como los demás, pero a lo mejor ellos un poco más en el sentido que, bueno, la historia que tiene, lo que han hecho, pero luego para mí no es importante, es importante el grupo, los todos sentir que cada uno pueda aportar al equipo.
Ahí... Dice, no es que sean innegociables, es que son los tres mejores. Bueno, pues uno puede estar de acuerdo o no. Yo en este caso estoy de acuerdo. O sea, todos son buenísimos, pero me parece que Cristiano, Bale y Benzema están un escaloncito por encima del resto de los jugadores.
Creo que es indebatible, ¿no?
Me como parece si en, de cajón.
Como no. Si en Barcelona la prensa lanza un debate en que claro. Si es mejor quitar a Neymar y jugar con Rafinha para jugar con Denis Suárez
con Alcácer.
Para jugar con cuatro centrocampistas.
Claro. Yo creo que si yo fuese... O sea, vamos a ver, yo creo que la gestión del vestuario la maneja perfecto Zinedine Zidane. Y si cree que tiene que jugar la BBC, jugará. Y ahora mismo discutir a Zidane...
Bueno, Vamos a ver qué pasa mañana. No, mañana a las 11 te lo digo.
Es una predicción clara. Si ahora
mañana a las 11 te lo digo.
Juega con la BBC y tiene un partido malo, imagínate en el Camp Nou, van a decir que el planteamiento del Calderón fue por accidente porque
Felipe,
estaba lesionado.
Bueno, es que esto va hora a hora, ¿eh? Ya te lo digo yo.
Bueno, es que no estamos seguros de si el planteamiento ante el Atlético de Madrid fue porque lo tenía pensado antes de las lesiones o fue
por casualidad.
No,
venga, por favor.
No, fue por lesiones. No,
a ver, sí. ¿Tú sabes si
hubiera... de suerte? Vamos, no, sacó si la Benzema, salieron. Si Benzema, anda, mira,
se
ha salido.
No, si Benzema no hubiese estado bien, hubiese jugado.
Oye, ¿le vais a dar alguna de mérito a Zidane o
no? Le enfades, vamos a ver. Un momentín, ahora seguimos.
Hoy, por lo menos, oye, solo un día, solo.
No le enfades, que la semana es larga, Felipe.
Un día solo, por favor.
Que el que tiene que convivir luego con él soy yo. No le enfades.
La herencia recibida será.
Tiago Oliveira es un periodista de Semanario Expreso. Tiago, muy buenas noches.
Buenas noches, ¿qué tal?
Pues aquí ¿bien? Estamos. Perdona la espera, pero es que
se me
enciende el gallinero, Se me enciende el gallinero. Aquí al gallo no le hacen caso porque, claro, es un gallo ya sin crestas y sin nada, ¿sabes, Tiago? Entonces, pues...
Tenías todos que hablar.
Se me desmandan las gallinas. Oye, claro, después del hat-trick de Cristiano, la prensa deportiva portuguesa, imagínate... Feliz, porque todavía quedaban 48 horas para enfrentarse al Sporting, pero en ese momento un poco como que fue una reivindicación, fíjate lo que te digo, Tiago, no individual, sino casi de un país, ¿verdad?
Sí, Ronaldo es el símbolo de Portugal, que nosotros tenemos el hat-trick como más una afirmación de fuerza de Ronaldo, es increíble que faz, sobre todo en un derbi, es increíble. Pero Sporting es el club de Ronaldo, el club que ha hecho Ronaldo, el club que donde Ronaldo se formó, y donde se quiere mostrar otra vez. Se muestra en Portugal y se muestra contra el club portugués. Es un clásico de Ronaldo y no espero otra cosa mañana. Pero Ronaldo, en la portada de uno de los periódicos de deportivos de Portugal,
¿sí?,
hoy titulaba Ronaldo Corazón Partido. Como la música de Alejandro Sanz. Ronaldo, hay que puede estar de corazón partido. Va, estoy seguro que va a jugar para marcar como siempre.
Ah, no, eso no te quepa la menor duda. Vamos, dudar de eso, vosotros le conocéis incluso mejor que nosotros, ¿verdad? Y sobre eso no hay ningún tipo de duda. Oye, siempre pregunto lo mismo, Tiago, pero ¿qué partido piensas que vamos a ver? ¿Vamos a ver a un Sporting esperando atrás al Madrid o va a ser un Sporting que va a salir desde el principio a morder arriba? Bueno, el Sporting tiene 3 puntos, pero matemáticamente todavía tiene posibilidades de clasificación.
Sí, pero esto es un juego, el juego para Sporting en la Champions.
Uh-huh.
La campaña está siendo mala, pero el mejor juego que Sporting ha hecho esta temporada, con alguna distancia, miles de distancia, fue el juego en Madrid, en la primera jornada de la Champions, que Sporting fue muy malogrado de no ganar ahí a Madrid. Yo pienso que Sporting vaya a ser... Un partido como Jorge Jesús acostumbra hacer en el partido con equipos grandes, equipo en 50-50 de expectativa, va a intentar atacar. El Sporting acostumbra jugar con dos puntas de lanza, pero yo pienso que va a reforzar el centro campo con un otro jugador, pero siempre con el intento de atacar, porque Sporting no tiene otra opción que no atacar, intentar hacer elevar el juego a portería de Madrid, no tiene otra hipótesis.
Le citabas tú ahora a Jorge Jesús y decía, bueno, por mucho que prepares un sistema, al final cualquiera de estos genios, y es verdad, te parte el partido,
claro, sí,
por cualquier sitio. ¿Visteis el derbi, Tiago?
Sí, ha visto no totalmente el derbi, una gran parte del derbi. Real ha hecho una buenísima división, la frente de ataque. Pocas palabras para describir lo que él consigue hacer, pero yo pienso que se puede decidir en un momento individual cada uno, y no solo individualmente, pero el sistema táctico está cada vez más fuerte. Zidane no se habla mucho de él, más yo pienso personalmente que está haciendo un buenísimo trabajo.
Bueno, pues vamos a ver qué es lo que nos depara el partido de mañana. Yo le deseo a Portugal siempre mucha suerte, mucha fortuna. Me siento muy portugués yo, Tiago. Sí, sí.
Ah, qué bien, qué bien.
Tengo mucho cariño a Mourinho y mucho cariño también a Cristiano. Creo que han hecho mucho por mi equipo, que es el Madrid, ¿vale? Y al Sporting, y al Sporting de Portugal también le deseo toda la fortuna del mundo a partir de mañana a las 11 de la noche, ¿vale?
Claro, qué bien, se tiene que ser. Nosotros aceptamos todo, los deseos malogrados, los deseos de buena suerte, ¿no?
Muy bien. Tiago, muchísimas gracias por haber estado esta noche con nosotros. Un abrazo fuerte.
Sí, claro. Gracias y un abrazo para ustedes.
Hasta luego,
gracias.
Adiós.
Por recordar rápidamente las opciones, es verdad que el mañana el Sporting de Lisboa tiene que salir a atacar porque es la última opción que le queda. Si mañana el Sporting de Lisboa le ganara al Real Madrid, queda una última jornada muy interesante. Lo que pasa es que le tendría que ganar por más del gol de diferencia que le ganó el Madrid en el Bernabéu, porque si no al Madrid le valdría el empate con el Dortmund.
Seguimos escuchando la rueda de prensa de Zidane, que le preguntaban, Sergio, por Ramos y por Benzema también, ¿verdad?
Sí, que fueron suplentes y que podrían tener minutos de inicio mañana, sobre todo yo creo que Sergio Ramos.
Vamos a ver mañana, por eso que estamos todos, menos los lesionados que se quedaron en Madrid. Estamos todos preparados y verás tú mañana el equipo que vamos a poner.
Es que es gracioso, y verás tú mañana.
Lo ha dicho tres o cuatro veces en contestaciones, claro. Verás tú mañana el equipo.
Claro, y al final, de tanto decir, y verás tú mañana, se ríe él mismo y dice, claro, es que siempre os digo lo mismo, pero es lo que toca, ¿no? Y luego también se ha especulado la gente mal pensada como tú.
Sí, sobre todo
que tú piensas mal, pero fallas, no aciertas. Dicen, no, es que a lo mejor al Madrid lo que le viene bien es ser segundo de grupo. Bueno, eso no está en la dinámica madridista. Le preguntaban a Zidane también.
Yo no estoy en este cálculo. Yo lo que me importa con nuestros jugadores, y es el estando en este gran club, este equipo, es nosotros vamos siempre a hacer todo para ganar el partido. Nada más. Luego pase lo que pase. Miramos después la clasificación, pero para mí no me importa. Me importa lo que vamos a hacer y mañana.
¿Tú crees que están en ese cálculo, Miguel?
Creo que no, pero deberían estarlo. Y me parece que a día de hoy, no te digo cuando se cierren los grupos, hoy, que el Bayern es segundo, que la Juventus es segunda, que el Manchester City es el segundo y que el Barcelona, Atlético de Madrid e incluso Sevilla no te pueden tocar, Hoy es mucho mejor ser segundo. Uh-huh. Porque te quitas a tres equipos que son mejores que el primero del grupo del Oporto, que el primero del grupo del PSG, que el primero del grupo del Arsenal. O sea, que hoy es mejor ser segundo.
Si pase lo que pase, van a decir que el cuadro es fácil.
Eso por supuesto.
Claro que ha quedado. O sea, queda igual.
Bueno, y también le preguntaban por el sistema de juego. Él lo que dice es que al final es cuestión de los jugadores. Tú puedes poner, además, es verdad, sí, sí. Es verdad.
Sí, sí, sí. ¿Eh? Igual que, sí, pues bien, pues con Rafa Benítez eran los mismos jugadores y el equipo no juega un pimiento.
No, pero que es cuestión, claro, de lo de la tensión que tú te...
de más cosas, claro, Felipe.
No, pero de la tensión que tú sepas meterle al futbolista, pero lo que él te dice...
Mejor que Rafa Benítez y mejor que José Mourinho, todo hay que decirlo.
Mejor arranque liguero. Sí, sí, lo he dicho al principio.
Por eso digo que sí, sí.
Hombre, mejor arranque liguero. Mejor arranque liguero que todos. Es el mejor arranque liguero, no mejor que Mourinho, mejor que todos.
Que los 32 partidos que lleva Zidane en el banquillo del Real Madrid, ha ganado 26.
Creo que después de Vicente del Bosque ha sido,
increíble, ¿eh?
Mejor arranque liguero que el del Bosque.
Solo ha perdido un partido en Liga, fue ante el Atlético de Madrid. Ha perdido dos desde que está en el Real Madrid, el otro fue en Champions ante el Wolfsburgo, que se remontó. Y como visitante
si
no
ha llegado a decir hasta becario. Lo has dicho antes, tú has dicho marioneta.
Becario no, marioneta.
No, becario también. Sí,
bueno,
becario.
Eso no lo he oído.
Becario.
Yo oí al que llamaba García Pin, después de estar trabajando con él 15 años, y que García le hiciera famoso, decía, aquí está el Pin. Ping-pong. Ping-pong, amigo mío. Que si tú eres alguien, es gracias a José María García. Bueno, pues a este, al del Pin... Y el Pong le escuché decir, llamarle marioneta. Digo, tócate las narices, Zinedine Zidane, ¿eh? Campeón del mundo con Francia, campeón de la Eurocopa con Francia, campeón de la Copa de Europa con el Madrid, que no pasaba por allí, que aquí sí que no podéis decir que pasaba por allí, porque el balón que le cae, la mete él, es el 2-1, campeón de la Copa de Europa. Bueno, pues, una marioneta.
Que la ironía en la radio no se entiende muy bien. ¿Y quién es Pimpón?
No, Pimpón no, ni Pon ni Pin. Le preguntaban por...
Cambia de tercio.
Que yo ya me he metido en todos los charcos que me tenía que meter. Le preguntaban por el sistema, y esto decía.
Cada uno puede opinar de lo que nosotros hacemos. Lo importante, sabes, para mí, para nuestro staff, para nuestro equipo, es siempre pensando que las cosas, ningún equipo no lo van a poner fácil. Luego el sistema que jugamos con tres arriba, con dos o con cuatro en el medio, con cinco, esto no va a cambiar. Sabemos la dificultad de cada partido que tenemos, por eso que, por ejemplo, el partido de mañana, ganando el fin de semana contra el Atlético de Madrid, no te asegura nada. Tú lo que tienes es ir a por el partido, intentar hacer el máximo, como siempre, entrar bien, fuerte, y luego, si tú haces esto,
¿qué
puedes
dices? El caos, Sergio, ¿qué dices? Que la gente te está viendo, está escuchando el a Zidane, caos. Te está viendo hacer gestos, ¿qué dices?
No, que me parece que ha estado muy bien Zidane.
Madre mía, la silla. Si le lees los labios...
¿Te gusta? Dilo, si no pasa nada. Mira, a mí no me gusta Juanma en ocasiones si lo digo.
No, que creo que Zidane no pasa nada. No puede decir que es lo mismo jugar con un 4-3-3 que con un 4-4-2. No puede decir que es lo mismo jugar con dos delanteros que con tres o con cuatro.
Claro,
es que
cambia. Sergio, lo que te trata de explicar Zidane, que podía sacar pecho en esa pregunta y explicar que en el Calderón empezó con 4-4-2, que en fase ofensiva era 4-2-3-1, que por momento varió un 4-3-2-1. O sea, él podía coger y hacerse la mayor, pero la de sistemas, como esta gente que escribe flechitas los periódicos. Y lo que te viene a decir es que da igual el sistema que utilices sobre la base. Que es que los jugadores, como decía el entrenador, tienen la manía de moverse sobre el campo. Y al final, si tú tienes un concepto claro que es, yo quiero atacar, porque yo soy fuerte atacando y débil cuando me tengo que defender, y los jugadores que tienes son buenos, pongas 4-3-3, pongas 4-4-2, si es que todos los sistemas en el juego son movibles. O sea, tú arrancas sobre la base de un sistema y a medida que los jugadores se mueven, ese sistema, digamos que es camaleónico, que no es algo que no están atados los jugadores. Entonces Zidane, lo que creo es que le da naturalidad, que dice que si es que da igual cómo juguemos. Si tú puedes jugar con Benzema y jugar como el otro día, sitúas a Cristiano en la banda izquierda, a Bale en la derecha, a Isco le dejas de media punta y a Benzema en punta. Bueno, igual.
Solo te digo que como mañana juegue la BBC y al Madrid no le vaya bien, ya tenemos lío. Claro. Ya tenemos lío. Un segundo, por favor. Sí. Dame Artifin, Dani.
Rápidamente, para la regeneración del cartílago, 100%. Mira, Zidane, por ejemplo, toma Artifin. Y la tomó el otro día en el Calderón, la tomó Isco y la ha tomado la rueda de prensa.
Simeone, no tomó Artifin.
Si es que esa es la diferencia. Dos pastillas antes del desayuno, donde se consigue Artifin, por cierto, Artifin tiene condroitin sulfato, glucosamina, cartílago de tiburón, vitamina C. ¿Y dónde conseguir Artifin? En herbolarios, en farmacias y en www.farmaciamundonatural.es.
Mundo Natural.
Y en la parafarmacia del Corte Inglés.
¿Qué dices?
Déjame decir algo.
No, pero déjame decir algo. Tú dejas hacer las menciones. Ya no. ¿Me meto yo en tu programa de hacer las menciones?
No. Pero lo hacías, ¿eh?
Lo hacía,
estoy cobrando de la venganza.
Porque lo hacía bien. A ver, ¿qué?
Que Zidane hoy podía haber salido perfectamente a la sala de prensa con un papel en la mano y haber dicho, miren ustedes, sin el central titular de la selección española, sin el delantero titular de la selección española, sin el delantero que debía ser titular de la selección francesa, sin el centrocampista titular de la selección alemana, sin el centrocampista titular de la selección brasileña, hemos ganado 0-3 al tercer mejor equipo de Europa. Y se acaba la rueda de prensa. Buenas tardes y buenos goles. Y se va.
Buenas tardes y buenos goles. Bueno, a lo mejor él no decía lo de... A lo mejor lo de buenos goles no lo decía.
Igual
no.
Bueno, da igual. Y esa es la realidad. Tampoco se ha puesto encima de la mesa eso. El Real Madrid tiene, no digo cinco bajas importantes, cinco bajas de líderes en cada una de sus posiciones. Y sin esos jugadores el Real Madrid gana 0-3 al tercer mejor equipo de Europa.
Lo suscribo al 100% y parece que has leído la crónica que escribí el sábado por la noche.
Bueno, pero tú dices que... acabaré de decir que dice cosas sin sentido.
No. Bueno, porque puedo estar de acuerdo en lo que estás diciendo, pero que luego a la hora de explicar, para mí no es lo mismo jugar...
Pues imagínate si lo explicase bien, ya...
Yo creo que en el Vicente Calderón no es lo mismo jugar... No.
¿Eh?
No, para nada. Estoy muy de acuerdo con lo que ha dicho Felipe y creo que Zidane tiene muchos motivos para sacar pecho. Porque para empezar... ganó tácticamente al que para muchos es el mejor entrenador en España, que es Simeone.
Para mí
también. Uh-huh. Y lo hizo de manera brillante, con decisiones. Uno, como dejar a Sergio Ramos en el banquillo, que muchos le han dicho a Zidane que tomaba decisiones para contentar a los pesos pesados. Pues dejó a Sergio Ramos en el banquillo.
Espera, pasa. Un momentín.
Es que he pedido esto nuevo.
Es que he pedido... No, esto no es nuevo, estos correos. Macho, no te suena de nada. Es que he pedido... Muchas gracias, ¿eh? Espérate un momentín.
Pero no será esto, en serio.
¿Dónde te firmo? Déjame un boli. ¿Dónde te firmo? Con el dedo.
Hay que firmar ahí, claro.
¿Cómo? Vale. ¿Así te vale con esto? Oye, bueno, muchas gracias, ¿eh?
Ha puesto Mourinho en la firma.
¿Has visto cómo funciona el correo? Es que, ¿sabes? He pedido la última biografía de José Mourinho.
Ajá.
Y ahora que vienen las Navidades, además, es espectacular, ¿eh? Fíjate lo que te mandan, porque tú dices cuándo lo quieres recibir.
A las 12 menos 20,
que
lo
puede,
veas.
Claro, que puede ser en tu casa, o en el trabajo, o en cualquier sitio público. Oye, que a tal hora voy a estar en la gasolinera.
Pues si eres Capello, en el Chistu.
Si eres Capello, si eres Capello, en el Chistu.
Estupendo, ¿no?
¿Eh? Si eres Capello, esto, Fabio fantástico. Capello. Oye, que estoy en el Chistu. En el Chistu. Les he dicho, a las 12 menos 20, por favor, me podéis entregar. Y esta es una de las biografías de José Mourinho que no tengo.
¿Eh? Caja verde.
Te lo entregan. Luego, para devolver el paquete no tienes ningún problema. Y luego tienen una división que se llama Pack Today, que es que en correos somos políglotas, Pack Today, que te lo entregan el mismo día, si quieres. Tú dices, ¿a qué estamos hoy? Lunes, pues quiero tal día, o sea, hoy a esta hora de la tarde, en tal lugar público. Oye, que estoy echando gasolina, o que voy a quedar en un restaurante, o que voy a quedar a jugar al pádel con Felipe del Campo. ¿Dónde? ¿A qué hora has reservado pista? A las 3 de la tarde.
Te llevan la raqueta, a lo mejor, si la pides.
Yo, si pides la raqueta, claro. Te llevan la raqueta. Seguro. Rápido, limpio, bueno, ya lo has visto, firmas ahí incluso con el dedo, en un cacherrito que tienen, y el Pack Today el mismo día, ¿eh? Ya tengo la última biografía de Mourinho, ya tengo la colección completa, era la que me faltaba y aquí está, con correos, ¿con la correos? Caja verde de correos, que ahora en Navidades es, bueno, extraordinario esto. Bueno, perdóname que te había cortado, ¿a quién había interrumpido?
A mí.
¿Quién estaba? ¿Tú? ¿En uso de la palabra?
Sí.
Voy a pedir,
pues venga, pues muchas gracias.
Voy a pedir un regalo, por correo.
Por sí, correo, sí, apunta.
Sí, sí, sí.
Correo es un libro de Zidane, te voy a regalar.
Haz cariño para Zidane por correo.
Que no lo quieres, lo devuelves de forma rápida y sencilla. Si es que funciona.
Mira, es lo que tenía que haber hecho el Madrid con Benítez el primer día. Claro. Entrar a Benítez, no lo quieres.
Eso sí que era un paquete.
Empaquetarlo, paquete, pero vamos.
Empaquetarlo en la caja verde y fuera.
Era un paquete de gran tonelaje, pero...
Puede devolver el derbi.
No, en serio os lo digo, de verdad. Correos en Navidades. Yo tengo ahora que mandarle turrones, es verdad, y estoy con la caja esta un poco más grande, porque aquí no me cabe todo. Y tengo que mandarle turrones y mazapanes.
Oye, pues mándame mi turrón.
A mi familia de Australia, no porque tú los tienes, pero a mi familia de Australia, es verdad que estoy con la caja verde de correos, funciona fenomenal. Hombre, Australia es más difícil decir, quiero que llegue tal día.
Sí, pero llega.
Pero llega.
Eso es.
Llegar llega. El año pasado les llegó. Dime, David, que estamos ya con protagonista.
Sí, con un exportero del Atlético de Madrid, del Mallorca, hasta hace poco también en el Huesca. De hecho,
sigue
allí.
Sí, porque tú estás obsesionado con el Atlético de Madrid. Aquí todo el mundo es ex algo del Atlético de Madrid.
Si tú preguntas a la gente quién es Leo Franco, casi todos te van a decir exportero del Atlético de Madrid. Juanma, no van a decir exportero
del Zaragoza,
de Los Llévenes, que es mi barrio.
Espérate un momentín. Leo Franco, buenas noches.
Hola, buenas noches.
Si te pregunto quién es Leo Franco, ¿qué me dice Leo Franco?
El padre de cuatro hijas.
Eso es lo realmente importante, ¿verdad, Leo?
Sí, realmente es eso.
Claro, sabes que...
Es lo más importante. Claro, de todos sabemos.
Claro. Sabes que John McEnroe, en un momento determinado de su vida... le preguntaron, oye, ¿qué tiene que ver este bajón del juego tuyo? ¿Qué tiene que ver tal? Dice, mira, dice, yo me tiré toda mi vida pensando que lo más importante era pasar una bolita por encima de una red. Dice, tuve mi primer hijo y me di cuenta que eso no tenía ninguna importancia. Es así. Claro, lo realmente importante son otras cosas. Bueno, pero sí podemos decir que eres... que no te ofendes si te dicen el ex portero del Atlético de Madrid, ¿verdad? ¿Eso no?
No, aparte es una realidad. Al contrario, a mí me llena de orgullo, sinceramente. Es el club que más aprecio le tengo, es mi casa, es mi familia, porque siempre lo digo que el Atleti es familia. Y bueno, y cada vez que tengo la suerte de encontrarme con parte de esa gran familia... Creo que lo hacemos sentir, ¿no? La verdad que muy, muy orgulloso y muy feliz de haber formado parte de la historia de ese club, ¿no?
Y de muchos más, Independiente, Mérida, lo decía ahora David, Mallorca también en España, el Galatasaray fuera, el Zaragoza, otra vez aquí, el San Lorenzo, y en Huesca ahora, en el Huesca estás ahora como director de Relaciones Institucionales, y hombre, lo mismo no es, Leo, ¿no? Hay mucha diferencia, o ahí también, como director de Relaciones Institucionales, tienes que parar algún que otro penalti.
No, bueno, la verdad que es un trabajo totalmente diferente, ¿no? Uno cuando deja el terreno de juego y empieza a conocer cómo llevan los dirigentes un club, uno tiene que empezar de cero. La verdad que sí, ahora estoy de director de Relaciones Institucionales, pero lo más importante es que estoy aprendiendo, ¿no? Estoy aprendiendo muchísimo, estoy muy contento porque bueno, es un club que me ha dado la posibilidad de aprender con muchísima libertad, con mucho entusiasmo por mi parte, y realmente en una categoría que está en la Liga de Fútbol Profesional, y bueno, muy contento, la verdad que muy contento.
Y cuidado, Juanma, que el Huesca mira de reojo a primera, ¿eh? ¿Sí? Se ríe, Leo, pero porque sabe que es verdad.
El objetivo para nosotros es, como dice nuestro gran entrenador, es ganar el próximo partido y tenemos claro que los pasos los tenemos que ir dando poco a poco, el equipo, el club, y sí, algún día soñaremos con eso, pero bueno, de a poco hay que ir agregando muchas cosas, ¿no?
Leo, ¿qué te pareció? Estábamos aquí hablando, fíjate si da para hablar un derbi entre el Atlético de Madrid y el Real Madrid, que además termina como terminó este 0-3, ¿verdad? Casi, casi con el Atlético de Madrid descabalgado de la Liga, porque a 9 puntos del Madrid, a 5 me parece que son del FC Barcelona, hombre, mucho tendrían que fallar los de arriba, y muy bien hacerlo el Atlético de Madrid para que volviera a engancharse, ¿no? ¿Qué te pareció el derbi? ¿Te esperabas lo que pasó? Y estábamos aquí también hablando sobre si el problema al final del Atlético de Madrid, si es que tiene algún problema, va a consistir en que zapatero a tus zapatos. A lo mejor Simeone es un entrenador, un motivador extraordinario y un entrenador para jugar como jugaba antes el Atlético de Madrid. A lo mejor está tratando de evolucionarlo, de ser más protagonista en ataque, y a lo mejor no es eso lo que le va bien a este equipo.
Son muchas preguntas en una. Bueno, fue el análisis corto del partido. Fue un partido que el primer gol es un desvío en la barrera, que eso te puede ocurrir, te pone 0-1. El segundo es un penal que es una jugada un poco rara, vamos a llamarlo así, y ya ahí el partido termina bastante bastante dividido, ¿no? Entonces realmente es como para analizarlo. Yo creo, sinceramente, que a esta altura de campeonato estoy casi convencido que es uno de los firmes candidatos para ganar el título. Uh-huh. ¿Por qué me baso en esto? Porque yo creo que tanto Madrid como Barça y como Atleti en Champions van a seguir peleando arriba, van a llegar a las últimas instancias, y bueno, y hay que ver una faceta que es la física, que es donde el Atlético de Madrid saca muchísima ventaja, ¿no? Entonces, yo creo que a partir de marzo va a empezar a recortar y va a tener muchísimas chances, y creo que es un firme candidato para ganar el título. Eso es un análisis mío de lo que puede ser entre esos tres. El único inconveniente que estoy viendo yo ahora es que también en esta liga de este año se ha agregado el Sevilla con un entrenador que hace las cosas muy bien y que también puede dar pelea y quizás llegará fresco quizá de partidos en esa época. Entonces por ahí también habría que contarlo, pero no descarto al Atlético.
Oye, Leo, y la Real, el Atlético Club de Bilbao, que hay mucha gente allá arriba, ¿no? Látigo.
Sí, yo quería hacerle a Leo una pregunta sobre esto que está diciendo de las opciones del Atlético de pelear por el título. Cuando un equipo tiene una desventaja de 9 puntos en la jornada, finalizada la jornada 12, recortar esos 9 puntos supone que tú te quedas sin colchón para fallar
y que el que te saca 9 puntos tiene que fallar cuanto menos 3 veces. Es evidente que el Real Madrid, a lo mejor en los 26 partidos que quedan, pierde los 3 partidos que no ha perdido con Zidane en los 40 partidos anteriores. Pero eso, para que el Atleti pueda competir, es que prácticamente no le queda margen de error.
No, no, eso seguro. Eso es, en la foto de hoy la ventaja la tienen otros, eso está clarísimo. Pero también el campeonato, como todos lo sabemos, es regular, ¿no? Y lo que prima es ser regular durante todo el año. Quizás los malos resultados le van a venir seguramente a todos los equipos, desde el primero hasta el último. Y si mantiene una línea ascendente el Atlético de Madrid, puede tener posibilidades. Yo confío mucho porque, aparte, conocer el equipo, conocemos todos el entrenador, el estilo del entrenador, y físicamente saca ventaja sobre el resto. Y en la época en donde algunos empiezan a bajar marchas, el Atleti tiene ese plus que trabajó en pretemporada que le ayuda a ganar esos partidos, ¿no? Claro que es complicado, pero yo descartarlo y ya hacer un análisis tan llamativo, yo no lo tendría tan claro, sinceramente.
Hola, Leo, ¿qué tal? Muy buenas noches, soy David Vinuesa. Yo te quería preguntar, hay dos vertientes en el Atlético de Madrid. Lo tuvimos aquí a dos exjugadores, a Roberto Solozábal y a Diego Forlán. Solozábal decía que viendo el Atlético de Madrid en estos últimos años, tampoco había que volverse locos. Es decir, lo más normal es que el Atlético de Madrid quedase siempre por detrás de Real Madrid y Barcelona, que no había que exigirles siempre competir y ganar a ambos equipos. Y Forlán, por otro lado, decía que no, que una vez llegados a la cima había que mantenerse, había que decirle al Atlético de Madrid que se acabó lo del Pupas y que ha llegado un Atlético que tiene que quedarse con o sin Simeone. ¿Tú por qué parte te decantas? ¿Por la parte de conformarse o por la parte de hemos llegado hasta aquí, hay que seguir a este nivel?
No, por la parte que ha demostrado durante estos años, creo que de la llegada del Cholo, que pelean todos los frentes, todos los campeonatos que están luchando. Yo creo que siempre el Atlético de Madrid ha sido merecedor de las mejores opciones y bueno, ahora se han equiparado muchísimo los presupuestos, mucho los resultados, aun con desventaja. Nosotros siempre tenemos un plus que seguramente lo sacaremos, y hablo como Atlético, que hará poner nerviosos a los de arriba. En eso lo tengo claro. Yo creo que hoy está en el lugar en donde se merece, el lugar donde la historia tiene que darle al club, y hay que continuar con este camino. Para mí es algo, mira, hoy estaba viendo que no sé cuántos partidos hacía que no perdía 2 partidos seguidos al Atlético de Madrid, o sea que tampoco. Yo creo que también el segundo partido ha sido justo el derbi, y por eso se ha generado muchísima opinión, pero haciendo un análisis frío y conociendo con todos mis años aquí en la liga, yo creo que va a repuntar y que tenemos opciones, ¿no?
Pues nada, Leo, que ha sido un auténtico placer. Muchas gracias por haber atendido nuestra llamada. Por cierto, que hoy se ha sabido la lista de 40 jugadores que optan al mejor 11 del año de la UEFA. Y, hombre, como ex portero, magnífico portero además, me gustaría preguntarte a quién se lo darías tú. Están nominados Keylor, Oblak, Buffon y Rui Patricio.
Mira, yo creo que bueno, lo de Oblak es algo que es muy meritorio, sinceramente, para mí. Y no lo digo por, o sea, la temporada que hizo, para mí tiene que ser premiado. Para mí tiene que ser premiado. Sí, también es verdad que sería un gran reconocimiento para Buffon, que también es una de mis debilidades como portero, también a la edad que tiene, sería un muy buen reconocimiento que él también lo gane. Pero yo creo que a nivel deportivo, yo creo que Blanc tiene todos los merecimientos para llevárselo y llevarse ese premio, ¿no?
Pues nada, mucho ánimo al Huesca.
Gracias.
Que haga una buena temporada, oye, y si puede ser el sueño de ascender de categoría, pues mucho mejor para todos. ¿Tienes Movistar en casa instalado?
Sí.
¿Tienes ahora? Sí. ¿Estás viendo la televisión ahora?
Sí, pero estamos viendo la tele ahora con el Movistar y es una verdad eso.
¿Pero nos estás viendo? ¿Nos estás viendo?
No, pues estoy ahora en la cocina porque si no se interfiere con...
Si puedes poner el canal 125, Leo, para que veas qué guapo salgo yo, fundamentalmente. El resto son feos, Leo, son gente difícil de ver, es lo que diríamos en mi barrio, ¿vale? Pero para que veas que ahí salimos muy bien todos. Leo Franco, un placer, muchas gracias.
Ahora, un abrazo, gracias.
Ha sido muy amable. Por cierto, ya casi terminamos con esto, los nominados. El Madrid es el que más aporta.
Ocho
jugadores. Como defensas, Carvajal, Pepe, Ramos, Godín, Juanfran, Piqué, Kimmich, Alderweireld, Boateng, Bonucci, Guerreiro y Koscielny. Como centrocampistas, Kroos, Modric, Iniesta, Carrasco, Pogba, Ramsey, Kanté, De Bruyne, Mahrez, Krychowiak, Allen y Payet. Y como delanteros, Bale, Suárez, Messi, Neymar, Griezmann, Higuaín, Lewandowski, Aubameyang, Agüero, Ibrahimovic y Alexis. Y este chico, ¿cómo se llama? El que está a 35 goles de llegar a los 600, ¿cómo se llama?
El de ayer.
Eder. No está nominado Eder.
No será Cristiano Ronaldo.
Cristiano Ronaldo.
Le dio un título importante, Eder. Que va a ser el gran olvidado siempre, Eder, ¿eh?
Se me pasaba Cristiano Ronaldo.
¿Pero Eder quién? ¿El brasileño o no?
No. El portugués. De la Eurocopa de Portugal.
Ah. Eder, escúchame. Dice que va a ser el eterno olvidado. Joder, eso nada.
El brasileño era buenísimo. Bueno,
este es Eder, claro, es que le dio una Eurocopa a Portugal, ¿eh?
Sí. Bueno. Bueno, yo
para que te olvides, te tienes que conocer primero.
Los 11 jugadores deberían ser de la mejor liga del mundo. Uh-huh. El 11 inicial, ya lo fue hace 2 años. Y aquellos que dicen que es una liga menor y liga de 2, pues ahí tenemos a los 11 mejores. Por cierto, no sé qué vinimos a me parece escuchar, ¿no? Es que el presupuesto del Atlético de Madrid son 280 millones esta temporada.
No, el presupuesto.
Y dentro de 3 son 400 millones. Con lo cual, yo creo que esto ya de que. Pase no sé qué.
No. Yo he dicho palabras de Roberto Solozábal y de Diego Forlán.
Bueno, pues habrá que decirle a Roberto Solozábal.
Y presupuesto no he dicho. Simplemente he dicho que sí, había que competir o conformarse.
A él sí le puedes enfadar porque tiene mejor carácter.
Pero puedes.
Pero al otro ni me lo toques más, ¿eh? Que mira con qué carita te está mirando. ¿Vale? Baloncesto con Endesa, José Manuel, porque Euroliga tenemos esta semana, porque tenemos todas las semanas, pero me parece que nos toca un partido esta vez, ¿no?
Sí, esta vez solo hay uno, baja el ritmo, y la verdad es que, bueno, pues el Real Madrid, que va a echar segundo en la competición de Euroliga detrás del CSKA de Moscú, que perdía ya la semana pasada, bueno, pues los blancos, después de arrasar al Barcelona, tienen un rival a priori sencillo, aunque en esta Euroliga, Juanma, se están dando todo tipo de sorpresas. El Real Madrid juega el jueves ante el Unis Kazan a las 9 de la noche, ese mismo día. Jueves. El Baskonia visitará Moscú precisamente el viernes, para medirse al gran coco de la Euroliga, que de momento es el CSKA, y el Barcelona va a Turquía el viernes a jugar ante el Galatasaray, pues un partido en el que a priori los catalanes deben de remontar el vuelo.
Perdona, me gusta ver la cobertura de Movistar, porque veo bastantes partidos en Movistar de la Euroliga.
Sí.
Pero y esto ahora que me parece que pasan los 8 primeros, ¿no? Ahora.
Bueno, es una liga en la que los 8 primeros,
o sea, que son 16 y se clasifican 8.
Uh-huh. Esto es parecido a mi proyecto. No te gusta esto.
No, pues eso. Yo solo hay que ver las audiencias de baloncesto. No entiende ni puertas.
Como no lo organiza Tebas, esto no...
No. Yo no digo, esto no te mola. No lo digo yo, lo dicen las audiencias.
Esta Euroliga es apasionante.
Después de... Yo entiendo... A mí me gusta esta Euroliga.
La liga, o sea, se ha jugado... El Barça Estudiantes se jugó el domingo, ¿no?
Sí.
Sí. ¿Y era de liga o de qué?
Era de liga.
No trates de ironizar con estas
cosas.
Sigue
la pista. Y como da igual perder, es una competición que da igual, pero que te clasificas. Sí, pues, y no bajas.
Escúchame,
salvo que no baja nadie. Hoy, por ejemplo, había
Felipe
los equipos...
lleva más razón que un santo, puertas. Lo que está diciendo, ¿eh?
¿Ves? Que tiene razón.
O sea, lleva más razón que un santo.
Pero eso será criticable en la Euroliga y en la Liga de Fútbol.
Sí. No, en la Liga de Fútbol ha habido dos equipos esta noche que se han jugado el descenso de categoría. Y en la ACB da igual lo que pase. Gana, pierde, es igual.
Últimamente de los...
Sí, baja. No sé quién... No ha bajado nadie en los últimos 3 años.
Claro, porque nadie tiene dinero para subir.
Eibar
el
puede
pelo.
Jugar en primera y Orense no puede jugar en ACB.
Felipe del Campo, es. Aquí no puede de ser.
Gracias,
que,
puertas.
Que nuestras lleva críticas razón. Las hagamos en función de quién es nuestro amiguito. Mira, o de quién no lo es.
Rodríguez, de las 4 cosas que he dicho de baloncesto, el máximo experto de baloncesto de este programa ha dicho que tengo razón.
Uh-huh. Yo estoy de acuerdo.
Pues ya está. Buenas noches y buenos goles.
Por cierto, qué tirando a fallar ayer.
Magnífico.
Qué tirando a fallar ayer.
Magnífico. Oye, perdonadme un momentín, que es que no respetáis las uñas publicitarias. El baloncesto con Endesa.
Hola. Durante 20 segundos, este micrófono usará la energía suficiente para que Ana pueda probar su voz antes de presentar sus ideas. Por eso, en Endesa, queremos unirnos a los miles de discursos que hoy se harán con el mismo objetivo, enseñar. Porque cuando abres tu energía, la vida se transforma. Endesa.
Muchas gracias a todos, ¿eh? Los que no volváis después, que hay gente que después regresa. Regresamos nosotros al pasado con Laura Galdeano. Hacemos una pausita y vamos con el boxeo y con Jaime Huarte.
Viajamos a 2006.
The birth of a legend. Ian Thorpe, 340.59, a new world record.
Wow.
Esa fue la cara del triunfo. Ian Thorpe, el mejor nadador australiano de todos los tiempos, decía adiós a la competición con tan solo 24 años. Había conquistado 9 medallas entre Sydney y Atenas. Apodado Torpedo, el australiano de 1,90 m batió 22 récords mundiales a lo largo de su carrera. Era un héroe para su país dentro de la piscina, pero fuera del agua conoció las drogas, el alcohol y una grave depresión que le llevó a estar internado en una clínica durante meses. Hace unos años publicó una biografía en la que desvelaba que era gay y confesaba sus problemas con la bebida, adicción, que le llevó a plantearse incluso el suicidio como salida.
El primer palo con Juanma Rodríguez. Es Radio Madrid 99.1 FM.
Di adiós a tus gafas o lentillas. En Instituto Oftalmológico Tres Torres disponemos de la tecnología más avanzada para solucionar tus problemas de miopía, hipermetropía y astigmatismo. El nuevo láser Amaris 1050 RS. Llámanos 91-737-6767. Primera visita gratuita 91-737-6767 o entra en iott.net.
Afectados cláusula suelo. Sentencias del Tribunal Supremo nos avalan. Si tiene hipoteca multidivisa también puede reclamar. En Triviño Abogados cobramos solo cuando recupere lo que no debió pagar y nuestros honorarios los pagará el banco. Consúltenos 91-831-8118. Recuperatuinversión.com 91-831-8118. Triviño Abogados.
Ven a las ventas exclusivas de Mercedes-Benz Madrid del 15 al 30 de noviembre y llévate tu Mercedes con cambio automático gratis o descuento equivalente en 100 vehículos de stock. Pide tu cita en mercedesbenzmadrid.es. Mercedes-Benz Madrid, Don Ramón de la Cruz 105, la filial de Mercedes-Benz España, 914-2004.
En los mejores momentos brinda con Pago de Tarsis, cava valenciano premiado en todo el mundo. Pago de Tarsis.
En Guardamás, mini almacenes privados. La solución de espacio para particulares y empresas. Si necesita espacio para esos objetos que ya no utiliza. Almacenar documentación, muestrarios o mobiliario con la máxima seguridad las 24 horas, su solución es Guardamás. Guardamás le ofrece también la recepción y expedición de mercancías sin cargo alguno. Solo en Guardamás. Llame al 901 21 21 21, junto al aeropuerto de Barajas. Recuerde, guarda más, 901 21 21 21.
¿Conoces FAS?
Sí, FAS es la tienda de productos gourmet alemanes. Me vuelven locas sus salchichas embutidos, sus ensaladas, sus quesos y ahumados.
¿Y qué variedad de panes tan deliciosos?
¿Y qué tartas y pasteles tan ricos?
¿Y has probado sus maravillosos mazapanes y chocolates de Navidad?
Esta Navidad, disfrute con FAS. Estamos en la calle Rodríguez Marín 84, a 2 minutos del Santiago Bernabéu.
¿Zapatos anchos?
Calzados Pradillo.
¿Zapatos cómodos?
Calzados Pradillo.
¿Zapatos para pies delicados?
Calzados Pradillo.
¿Zapatos especiales suaves como un guante con la planta mullida? Sensación de bienestar. Una almohada a sus pies. Consulte nuestra página web www.calzadospradillo.com.
Calzados Pradillo. Como ir descalzo.
Y cuando crees que ya está perfecto, paras y tomas impulso para mejorarlo.
Keana, restauradora de obras de arte en uno de los museos más importantes del mundo, y David, jefe técnico en Audi Retail Madrid, opinen lo mismo. No es casualidad. En Audi Retail Madrid, filial de Volkswagen Group Retail España, sabemos que tener un Audi no es solo tener un coche. Es apreciar la calidad, el detalle y la eficiencia. Por eso, le ofrecemos las mejores instalaciones y el equipo de profesionales más especializado. Audi Retail Madrid, a la vanguardia del servicio.
Este señor está practicando el tranquiler, servicio por el que la agencia negociadora del alquiler asume el riesgo de los impagos, pagando directamente a los propietarios las rentas de sus alquileres, los administra y les dan gratis el certificado energético. Practiquen tranquiler con la agencia negociadora del alquiler. Teléfono gratis, 920-2011. Mira qué tranquilo está.
Es Radio Madrid 99.1 FM. Es Radio. Estás escuchando El Primer Palo con Juanma Rodríguez.
Jaime Ugarte, buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches, Juanma.
Bueno, pues probablemente la pelea más esperada ahora mismo, una de las peleas más atractivas, ese Kovalev War, que acabó con victoria del estadounidense, polémica, porque aunque los tres jueces dieron ganador a Ward, 114-113, es decir, por un solo punto, a nadie le sale esa puntuación. Por ejemplo, tú me estabas diciendo que tú hiciste tu cuenteo y, sí. y que no te salía eso.
No, me salían cuatro puntos arriba el boxador ruso. Uh-huh. Cuatro puntos, teniendo en cuenta que una caída clarísima, dominó la primera parte con mucha claridad, luego remontó, es verdad, André Ward, pero a mí juicio no llegó ni muchísimo menos a darle la vuelta a la pelea, ¿no? Y en este sentido decirte que, bueno, parece ser que es mayoritaria esta opinión, porque algunos incluso, los que le dan a Ward, le dan siempre por la mínima, ¿no? Mientras que es una gran mayoría de unos 40 aproximadamente críticos de todo el mundo.
Le dan victoria holgada a Kovalev.
Exacto.
El otro día estaba con nosotros Damián Quintero, nuestro campeón de karate, y decía que, claro, que cuando te toca enfrentarte en una final olímpica o en un campeonato del mundo con un japonés, puesto que las puntuaciones son netamente subjetivas y no están sujetas absolutamente a nada más que al criterio del juez, o de los jueces en este caso, a ti te fuerza mucho, te obliga mucho. Haces peleas de una forma, o combates de una forma que no estás acostumbrado, porque ya vas en la cabeza con ese plus de que estás peleando con
un japonés. Tienes razón, Daniel.
¿Crees que en esto tiene algo que ver que Kovalev sea ruso y Ward sea estadounidense?
Hombre, el caso es que eran tres jueces de Estados Unidos y un árbitro estadounidense. Yo creo que no es justo. En Europa, cuando hay los campeonatos de Europa, viene un árbitro de un país, los jueces son de diferentes países. O sea, no pelea un inglés contra un francés y los tres árbitros son ingleses en Inglaterra y el juez es inglés. O sea, es de loco. Yo creo que es una cosa que la comisión, en este caso de Nevada, debería de revisar, pero bueno, esos viven en otro mundo.
Bueno, el combate era tan importante.
Era importantísimo.
Como que estaba poco más o menos en juego el hecho de saber quién es el mejor boxeador del mundo ahora mismo.
Efectivamente, porque para The Ring, que estaba el 2 y el 4, libra por libra, o sea, el vencedor, si de esta pelea hubiera salido un vencedor más claro, sea Kovalev, hubiera sido Ward, probablemente lo hubieran puesto ya en número uno del mundo, pero claro, al ser así, ya veremos.
Se me están ocurriendo muchas preguntas sobre la marcha, pero antes vamos con la careta, venga.
Fast, last night I cut the light off my bedroom, hit the switch, was in the bed before the room was dark.
Incredible.
Fast. And you, George Foreman, all of you chumps are gonna bow when I whoop him. All of you, I know you got him. I know you got him, Dick, but the man's in trouble. I'm gonna show you how great I am.
El Ring. Jaime Ugarte.
Porque, por ejemplo, Jorge Lera, buenas noches.
Buenas noches.
Se me estaba ocurriendo, primero, que contra esto le queda a Kovalev el recurso del pataleo. Esa sería mi primera pregunta. Y mi segunda cuestión, que también os lanzo para que debatáis vosotros, que sois los que sabéis. A Ward, esto tampoco debe satisfacerle, ¿no? Es decir, que su victoria en un combate tan importante esté en tela de juicio, ¿no? Primero la primera, y segundo la segunda parte contratante de la primera, si te parece, Jorge.
Hombre, Kovalev, está claro que lo único que remedio que le queda, o el único consuelo, es acogerse a esa posible revancha, que además está firmada, aunque no sea de forma inmediata, y bueno, pues vamos a hacer un segundo combate, que creo que además todo el mundo lo va a agradecer. En el caso de Ward, es que yo creo que Ward es el sentido de que de que ha ganado. A mí me sale la puntuación para el revés, 114-113 para Kovalev. La diferencia de puntos, a lo mejor lo que he visto con Jaime o lo que haya podido ver con Emilio Marquez, a lo mejor solamente tenemos diferencia en dos asaltos, de 12. Uh-huh. Ahora, claro, puntuar dos asaltos de manera distinta, dos asaltos desde el tercero, que pasó muy poquito, o el quinto, que hubo poca diferencia, pues marca una diferencia luego de 4 puntos, que parece que hemos visto combates diferentes y no es así. Entonces, yo creo que bueno, pues es un combate que para mí se lo lleva Kovalev por poquito. A mí lo que más me gustó del combate, creo que tuvo muchísimo mérito, es la segunda mitad de combate que hace André Ward, que empezó primero con un ruso que es demoledor, que es un hombre muy contundente, y André Ward empezó pues que no, estaba, quizás pues le faltaba ese rodaje, los combates de preparación que ha tenido tampoco eran de importancia para enfrentarse a un tipo como Kovalev, pero que luego supo ajustarse y haciendo un boxeo que no es vistoso, que es eminentemente táctico, pero
es
luego
esa es, remontando esa es la combate, otra...
pero para mí se me quedó sí, un poquito corto.
Esa es la otra cosa. Primero, un detallito. Hay unas imágenes muy graciosas, bueno, graciosas, curiosas, mejor dicho, de la cara de Ward cuando le dan vencedor, que él mismo pone cara un poco como de sorpresa, uh-huh, diciendo, uy, bo. Vale. La segunda parte, totalmente de acuerdo con lo que dice Jorge, pero ¿no te parece también, Jorge, que estamos llevando ya a un... a mí, como comprador, igual que a ti, vamos, a mí me da igual, Kovalev Ward, lo que quería era un peleón, disfrutar del boxeo. Creo que la primera parte, incluso con caída clarísima, derribo claro, es decir, un 18 para Kovalev, y la segunda parte, salvo algún buenos, yo tengo 3-4 rounds claros que puede decir que lo hace bien y con continuidad. ¿No te parece a ti también que se está ya empezando a valorar, no sé si el estilo este Mayweather, un estilo de que con 4 cositas te sirva para ganar un round? 4 detalles, todos un detalle, un jab precioso. Joder, ya, pero es que en los famosos golpes lanzados, golpes, no sé, que todos los datos favorecían al ruso.
Pero en general, pero si lo ves asalto por asalto, y yo tampoco suelo hacer mucho caso a eso, al CompuBox, sí, ni es ciencia, pero sí que deja de manifiesto que hay un montón de asaltos en los que hay muy poquita diferencia entre los golpes que conecta uno y que conecta otro. Entonces, bueno, yo creo que lo que intentaba Ward era que ocurrieran muy poquitas cosas en el combate, porque eso es lo que le favorecía. Él no quería un combate ni de combinación ni de intercambios prolongados. Y bueno, pues eso así ha ganado muchos combates. Me duele, y han ganado muchos combates de otra gente, sobre todo cuando el otro tampoco te está haciendo daño, porque al final Kovalev tampoco podía pegar abajo. Yo creo que se quedó un poquito sin ideas. También creo que notó las manos abajo que metía André Ward.
Sí, le trabajó.
Un combate de muchos agarres, con la diferencia de que en los agarres, André Ward, como Hopkins, como Mayweather, es un hombre muy habilidoso, te agarra y te pega abajo, te agarra y te pega abajo. Hace que haya una acción que fluye un poco, mientras que Kovalev ahí no se desenvolvía tan bien. Entonces, bueno, pues yo por eso hay algunos asaltos, ya digo que tampoco le puedo, yo de los que vi a Kovalev no encuentro ninguno que diga, bueno, este se lo podía haber dado a Ward. Sin embargo, a lo mejor dos de los que di a Ward, digo, hombre, pues si alguien se los ha dado a Kovalev tampoco pasa nada, por ejemplo, los altos en los que ha pasado muy poquito, ¿no?
De todas formas, Jorge y Jaime, dando por supuesto que lo es, que arbitrar un combate de estas características, cualquier combate, es muy complicado, tienes que estar muy preparado, saberte el reglamento de arriba a abajo, de la A a la Z. Yo creo que el boxeo profesional tiene cosas que tiene que tratar de solucionar, ¿no? No parece muy razonable, lo comentaba Jaime ahora, que cuando hay una pelea de estas características, bueno, te la llevas a Estados Unidos porque habrán pagado más,
eso sí.
Y son los número uno a la hora de organizarlo, vale. Pero no es ni medio normal que la nacionalidad de los jueces árbitro que tienen que determinar quién ha vencido en la pelea sean todos, compartan nacionalidad con uno de los dos contendientes. No me parece demasiado lógico, porque si no haces eso evitas cualquier tipo de suspicacia. Si pones un juez estadounidense o pones ninguno, que ninguno comparta nacionalidad, pues ahí te cargas de un plumazo, Jorge, cualquier tipo de polémica acerca de por qué han votado y a santo de qué, ¿no? Digo,
Eso es lo ideal, y es lo que decía Jaime, pues como ocurre, ponía el ejemplo de los campeonatos de Europa. que luego eso no va a evitar que luego haya discusiones polémicas, pero por lo menos te evitas esa controversia. Sin embargo, en Estados Unidos, como ahí el que manda es la Comisión Atlética, dice, bueno, no, aquí mis jueces y mi árbitro, que tienen licencia por mi Comisión Atlética, que eso está muy bien en los combates entre americanos, que son a lo mejor el 80% de los campeonatos del mundo que se disputan allí, son entre dos norteamericanos, no hay problema, pero yo creo que cuando hay nacionalidades distintas, pues decir, oiga, señores, ¿quién está este el campeonato? ¿Cuál es? ¿El de la asociación, de la IDF, de la organización? Venga, pues que cada uno elija un juez de un país, pues eso, pues, que pongan un francés, un inglés y un japonés. Sí, ese sería lo lógico.
Pues nada, Kovalev, Ajov y Aguaf. Sería en ruso, ¿no? No le queda
pues,
otra, ¿eh?
Pues más o menos, pero yo creo que queda ahí, esto no va a acabar aquí. Yo, además, André Ward, si por una cosa se ha caracterizado, salvo esos problemas que ha tenido de inactividad, es que cuando estaba, por ejemplo, en el supermedio, se iba por los mejores, a por todos los campeones, a por Galfroch, a por Kessler, no ha puesto nunca ni una pega. Sube al semipesado y podía haber escogido una ruta más fácil, ¿no? Se va por el más complicado y el más difícil. Entonces, yo estoy convencido de que esa revancha se va a hacer, y además yo tengo ganas de que se haga cuanto antes, porque aunque a mucha gente a lo mejor no le gustó el combate, yo me lo pasé muy bien porque creo que es un combate que tenía amiga, no era de soldación, pero tenía sus sutilezas ahí para
pudimos disfrutar, porque fue una pelea muy muy interesante entre dos grandes campeones. Bueno, y solamente hay que esperar que tenga una chance y que
no se repita
y que tenga la oportunidad.
Bueno, que pudimos disfrutar, Jaime. Yo me levanté a verlo en directo, al final no pude ver nada, porque esto parece que somos los de la resistencia francesa en tiempo de la ocupación, ahí en la clandestinidad. El enlace se te para,
lo
tuve que ver al día siguiente, afortunadamente pude verlo después, porque lo colgaron, y lo pude ver más o menos con tranquilidad, pero vamos, lo que estamos pasando aquí en este país, los aficionados al boxeo, es
que es Jorge,
la clandestinidad, vamos.
Muchas gracias, Jorge. Bueno, has visto,
abrazo.
Habrás visto que he estado muy elegante, Jorge.
Pero tú, hombre, eso no te falta nunca, correcto, esa elegancia.
Bueno, no,
y tenemos pendiente ahí eso, a ver si no vemos un día, que tengo ahí...
Venga, a ver si...
Que luego me está mi hijo la bronca.
Venga, a ver si es verdad. Venga, cuídate mucho.
Venga,
un abrazo, Jorge.
Es que no viene ni para que te den regalos, macho. Tú es que lo tuyo ya tiene derecho.
Ya, ya, pero ¿ir a dónde? Si no hemos quedado, a ver si ahora en Navidad...
Te han dicho que te han traído una cosa
sí,
y tal.
Pero ¿dónde? Pero vamos a quedar un día.
Todo el día, tal de un lado para otro, no sé, nos vamos a presentar un día en el chiringuito ahí con el de Ali y nos presentamos. A ver.
Paso más tiempo aquí, que en el chiringuito, pero bueno. Gracias, Jorge. Un abrazo.
Un abrazo.
Un abrazo.
Hasta luego. Gracias, Jaime Ugarte.
Un fuerte abrazo.
Hasta el miércoles.
Hasta el miércoles.
Venga.
Sí, señor.
El primer palo con Juanma Rodríguez.
Hola, buenas. Quería un jersey de lana gorda, de esos rojos, con dibujos de renos y arbolitos y estrellas...
Perdone, pero de eso hasta diciembre...
La Navidad tira mucho. Compra ya tu cupón del sorteo de Navidad de la 11. Más de 850.000 cupones premiados, 70 de ellos con premio de 400.000 euros. Sorteo de Navidad de la 11. Ya apetece Navidad. Además, ahora la 11 te lleva a casa por Navidad. Entra en la web 11tellevaacasa.es y consigue miles de premios. Bases depositadas ante notario.
Profesor Martín Vázquez, sabemos que un sueño de calidad es sinónimo de salud, pero... ¿nos ayudaría a ver más a conseguirlo?
Sin la menor duda. Si hablamos de un sueño de calidad, hablamos de un sueño profundo, de un sueño continuo y reparador. Porque descansar es más que dormir, y para ello Dormax es la solución. Dormax es 100% natural y tiene la combinación perfecta de melatonina y extractos de plantas relajantes, como la valeriana, la amapola o la pasiflora, que nos van a permitir conciliar y mantener toda la noche un sueño reparador y de calidad.
Desconectar es así de fácil con Dormax, de Laboratorios Acta Pharma.
Estás escuchando Es Radio.
Hablemos del jamón.
Si quiere mostrar a sus clientes, familiares o amigos su agradecimiento en estas fechas, cuente con nosotros. Pocos regalos se agradecen tanto como un buen jamón, presentados en un magnífico estuche de madera, incluyendo su mensaje de felicitación y encargándonos del envío y la entrega a sus beneficiarios. Importantes descuentos por reserva anticipada y por volumen de compra.
Tujamondirecto.com. Jamones embutidos de bellota, de guijuelo a su casa. Visítenos en www.tujamondirecto.com o llámenos al 900 84 1028.
Muévete con agilidad a pesar de los años. Artifin aporta nutrientes específicos que ayudan a proteger las articulaciones para que no duelan.
Y como tiene vitamina C, mejora y repara el cartílago para que tus rodillas, hombros y codos funcionen perfectamente.
Artifin, de Laboratorios Mundo Natural. Consulta a tu farmacéutico dietista y en parafarmaciamundonatural.es.
Estás escuchando El Primer Palo con Juanma Rodríguez.
Y además de aprender, me moviera como el viento. Ganaría un preciado y valioso tesoro en tiempo. Mandaría lo demás al fondo.
Vamos ya con nuestro ultraligero. Sergio Valentín.
La gimnasia española, la verdad es que no pasa por su mejor momento, pero poco a poco van sacando la cabeza jóvenes talentos que incluso cosechan buenos resultados internacionales, como es el caso de Adrià Vera, con quien hemos hablado en el día de hoy. Este veinteañero mallorquín ha logrado este fin de semana la medalla de plata en la final de salto de la Copa del Mundo en Cottbus, Alemania.
Pues muy buena sensación, ya que ha sido mi primer resultado así importante y la verdad que muy, muy, muy contento. Bueno, a ver, ahora empezamos el camino ya con, espero que sea el primero y no el último, y ya aquí en adelante y con mucho esfuerzo y demás.
El vencedor fue el ucraniano Igor Radivilov con una puntuación de 15.266. Segundo fue Adrià Vera, que se quedó a menos de un punto, y dice que disfrutó mucho el resultado, pero también durante la competición. Así lo asegura, que durante la final él iba casi sin presión. Quizá esta sea su fórmula.
Pues la verdad que el clasificatorio es lo que más tensión tiene. Luego, cuando ya estás en la final, puedes disfrutarla y ya puede pasarlo. Tienes que ir a disfrutarla y a darlo todo para poder subir al podio.
La nueva serie de la Copa del Mundo ha comenzado este fin de semana en Alemania, como hemos dicho, y va a concluir en marzo de 2018 en Doha, tras 8 pruebas. Los 3 primeros resultados de cada participante van a decidir el ganador de la Copa en cada aparato. Adrià, hemos dicho que participa en salto, pero también en barra. Dice que solo piensa en el presente, en el día a día.
Sí, siempre miramos a corto plazo también para entrenarlo y saber lo que tenemos y luchar por ello y no tener la cabeza tampoco en cosas más lejanas.
Aunque es inevitable que le preguntemos por el próximo gran acontecimiento, la agenda, abril del próximo año europeo en Rumanía.
Pues ahora mirando hacia adelante, el europeo del año que viene, sí. Y ya preparando el mundial de 2017. Sí, todo puede pasar, queda mucho tiempo para entrenar duro y seguirnos preparando y quién sabe, tal vez sí.
Como digo, no tenemos a muchos gimnastas españoles en la élite, pero como nos decía Adrià, quizás sí pueda conseguir esa medalla en los europeos. De hecho, en esta prueba, la que hemos mencionado en Alemania, solo hemos tenido a 6 representantes: Adrià, Andrés Martín, Joel Plata, Alberto Tallón, Néstor Abad y quizá el más conocido, que es Ray Zapata, de origen dominicano, que fue tercero en el suelo en los últimos mundiales. Este pasado fin de semana también se ha llevado medalla, ha sido quinto en salto, pero ha sido plata en la final de suelo, así que otra medalla para España, al margen de la que hemos contado, de Adrià Vera.
Muy bien, muchas gracias.
Hasta mañana, Juanma.
Hasta mañana. El resto de noticias del día, José Manuel Puertas, adelante.
Comenzamos, Juanma, hablando de la información que ha publicado hoy el diario El Mundo, según la cual un club cuya identidad no se ha desvelado le ofrece a Leo Messi 100 millones de euros si no renueva su contrato con el Barcelona y sale en 2018 a coste cero. ¿Qué supone esto? Que evidentemente ese club, del cual obviamente ahora mismo hay mucha especulación sobre cuál puede ser, pues se ahorraría pagar la cláusula de rescisión con tal de que Messi esperara hasta 2018 y saliera de forma gratuita. Veremos a ver en qué queda todo esto, pero sigue dando vueltas y coleando la renovación de Leo Messi, según informaba El Mundo en el día de hoy. Bueno, como ya hemos dicho, además hablando del Real Madrid, mañana arranca una decisiva jornada en la fase de grupos de la Champions. Lo hace a las 6 con un CSKA de Moscú, Bayer Leverkusen, pero tendrá una cita importantísima para el fútbol español, además de la visita de los de Zidane a Lisboa, en el encuentro del Sevilla, que quiere ser primero de grupo y se jugará sus opciones ante la Juve contra la que ya empató en Italia. Mañana ambos se miden a las 9 menos cuarto en el Pizjuán y esto opina Sampaoli de la Juve.
Jugar un partido de espera contra un equipo tan paciente y tan jerarquizado como Juventus sería no incomodarlos y realmente jugaríamos en el terreno que más se sienten cómodos. Entonces, bueno, la posibilidad que tenemos nosotros contra un equipo muy fuerte de Europa como Juventus es tratar de proponer estar encima de ellos y buscar el partido.
También ha hablado hoy en la rueda de prensa previa al partido el internacional español de nuevo cuño, Sergio Escudero, que tiene claro cómo va a salir el Sevilla mañana.
Creo que es algo precioso, muy bonito y con muchísimas ganas, ¿no?, de poder conseguir los tres puntos. Nosotros no especulamos con eso, nosotros queremos los tres puntos, quedar primeros de grupo y nada que ver con el empate.
En el resto de la jornada, dentro del grupo de los españoles, Dinamo de Zagreb, Lyon en el grupo del Sevilla y Borussia Dortmund, Legia Varsovia en el grupo del Real Madrid. Y mientras, donde ya sabes que las cosas no están nada tranquilas, es en Valencia. Ayer, los de Prandelli empataban en casa con el colista, con el Granada. Hubo pitos, hubo críticas a la directiva y hoy, la hija de Peter Lim ha tenido a bien salir en Instagram y decir algunas cosas, como por ejemplo que algunos aficionados del Valencia son estúpidos si piensan que pueden controlar sus acciones y que deben asumir que ellos son los dueños del club y que ellos son los que mandan. Casi nada al aparato la que se puede liar en Valencia. Desde luego, con esta administración, Peter Lim. Mientras, en polideportivo, ojo a esta noticia. El Comité Olímpico Internacional ha anunciado hoy la sanción a 12 deportistas por positivo en Londres 2012, entre ellas la halterófila rusa Natalia Zabolodnaya. Plata en 75 kilos. ¿Qué significa esto, Juanma? Que todo el podium de esa plata, de esos 75 kilos de halterofilia femenino, está ya sancionado y que la cuarta clasificada, que se llama Lidia Valentín y que es española, podría ser proclamada en breve oro olímpico en Londres 2012. Recordemos que Lidia Valentín también fue bronce olímpico en los pasados Juegos Olímpicos de Río, pero desde luego, qué pena, ¿no?, que tenga que ser oro olímpico a través de una triple sanción.
Claro, yo creo que a ella tampoco le gustará, ¿eh?
No, y desde luego a ella, bueno, pues al final ha perdido la oportunidad de ser oro olímpico de forma justa en su día, ¿no? Y eso, esa alegría es de subir a un podio y ponerse la medalla en el cuello es. Ya no se la va a llevar nunca, ¿no?
Bueno, eso es.
Salvo que la consiga en 2020, evidentemente. Por último, Conchita Martínez ha sido hoy presentado su acuerdo para seguir como capitana de Copa Davis y ha hablado evidentemente del nombre que todo el mundo tiene en mente, de Rafa Nadal.
Bueno, todo va a depender y todos sabemos que bueno, que se ha hecho tratamiento en esa muñeca que todavía le molesta. Y todo va a depender de si él goza de salud y está en perfectas condiciones para afrontar pues el año y sobre todo dentro del año entra la Copa Davis. Tiene ilusión por jugar, está comprometido con el equipo, pero ya te digo, a partir de ahí ahora tiene bastante tiempo.
Recordemos que es el año en el que España vuelve al Grupo Mundial, donde nunca debió marcharse, y que lo hará debutando en Croacia, donde, por cierto, la semana que viene se juega la final de la Copa Davis de este año. Croacia frente a Argentina, por tanto, un rival nada sencillo.
Muy bien, muchas gracias, José Manuel.
Gracias.
Hasta mañana, cuídate. Dentro de 4 minutos, el sexo en el radio. Ayanta Barili, buenas noches.
Muy buenas noches, querido.
¿Qué tal?
Pues muy bien, a mí me encantan los lunes, fíjate.
¿Sí?
Sí. Soy de esas personas.
A mí me encanta pasar los lunes.
¿Sí? ¿No? Sí. Bueno, pero
por ejemplo, ya
que
hoy yo ya estoy feliz.
Ya estás feliz, ¿no? Sí. Porque ya has terminado.
Me gusta, sí. Fíjate, es una cuestión porque además, si dijeras, no, es que yo hago un break entre el viernes y el lunes, ¿no? Yo sigo currando. O
claro,
sea, he currado el sábado, he currado el domingo.
Sí, como a todos.
Sin embargo, el lunes, no sé, lo tengo ahí como que no es un día que me gusta. A mí me gustan los jueves, los viernes, ¿eh?
Sí, pero bueno, el lunes es cuando empieza todo, ¿no?
Sí,
y en ese sentido, pues son hermosos.
En fin.
Y también empieza la semana sexual, claro, aparte también de la deportiva.
Me gustan los lunes porque ¿no? vuelvo a verte después de un
hombre,
fin de semana.
Hombre, eso está muy
verte,
bien, eso claro. Es siempre una alegría, Juanma. Esta noche vamos a hablar de lo negro, es decir, del cine negro, ¿no? Uh-huh. Que es tan sexy, tan evocador, y de la literatura policiaca.
La vampiresa, ¿no?
De la vampiresa y de la literatura policiaca. porque de la novela policíaca, ¿no? Porque está cada vez más en boga. Hay muchísimos lectores, sobre todo lectoras, que devoran este tipo de libros. Tenemos grandísimos autores y autoras a lo largo de la historia de la literatura. Y bueno, vamos a hacer un recorrido también por todas esas películas, esas novelas que nos dejaron completamente enganchados y que queríamos saber quién era el culpable y todo lo sexy y sexual y sensual que hay en ese tipo de cine y en ese tipo de novela, ¿no?
De cine también.
De cine también,
es claro que la que novela sí. Negra la trabajo menos. Mira, ahora estoy leyendo una cosa.
Bueno, mira, Federico es un apasionado lo sé, novela negra, ¿no? Lo sabe todo.
Estoy leyendo una cosa que se llama Secretos Imperfectos, uh-huh. de una pareja de guionistas suecos.
Ajá.
Y escriben muy bien.
Bueno,
y
es que
todos escriben muy bien.
Bueno,
todos.
Es que últimamente la literatura sueca del norte de Europa está en un momento dorado, ¿no?
Pero no me está enganchando. Sin embargo, el cine negro sí me gusta.
Sí te gusta, ¿no?
Sí, me gusta. Pues... Hilda no es cine negro.
Sí es cine negro. De hecho, la tenemos. Hilda
estaba
es cine negro.
Pensando precisamente en una vampiresa.
Es como... cine negro. Lo que pasa es que, claro, en el caso de Hilda se come toda la película ella.
Claro.
Pero es cine negro.
Eso es. Eso es. El Halcón Maltés.
El talento de Mr. Ripley.
Eso es. Qué buena es esa.
Extraños en un tren. Bueno, tenemos grandes títulos. Lo vamos a pasar bomba esta
terrible.
Noche.
Es que el que no haya visto Extraños en un tren, yo no sé qué
hasta
está.
Jessica Rabbit.
También,
es
por supuesto.
Es dibujo animado de cine negro.
Por supuesto, L.A. Confidencial.
L.A. Confidencial, grandísima película, también la tenemos.
Todo eso.
En fin.
Muy bien, te oiremos.
Claro que sí, eso espero.
Muy bien.
Juanma.
¿Y luego Sextulia tienes hoy?
Hoy no, mañana.
No. Ah, perfecto.
Sextulia mañana.
Muy bien, pues esperaremos.
Pero además hoy tenemos una entrevista importante porque entrevistamos a Jean-Claude Carrier, el guionista de Buñuel. Por ejemplo, para que os hagáis una idea, un gran exponente de las letras francesas y también nos va a hablar del erotismo en la palabra. Así es que tenemos un programa.
Magnífico.
Que espero que no os podáis dormir hasta
Nada.
Las 3 de la mañana
hasta
aquí en
3,
el radio.
Ay, a las 3 ya caéis rendidos.
Claro
pero
que sí.
Hasta las 3 tenéis cita con el sexo.
Por favor.
En el radio Ollanta Barili. Gracias, Ollanta.
Gracias a ti, Juan.
El remate a este primer palo de hoy lo pone me imagino que henchido de satisfacción, de orgullo, de alegría. He tenido que refrenarle hoy para que no se fuera directamente a Cibeles a celebrarlo. Dieter Brandau.
A fuerza de golpes me convertí en fajador. No espero a nadie. Ya no espero a nadie.
Querido Juanma, la verdad es que ha sido un fin de semana insuperable. Para los que somos del Real Madrid, claro. Porque empezaba todo con la paliza histórica, no se había visto cosa igual, del Real Madrid de baloncesto al Barça en casa de los culés. Luego el Barça empataba a cero frente al Málaga. Y luego llegaba el Madrid y reventaba el Calderón en el último partido que va a coger este maravilloso estadio entre el Atlético de Madrid y el Real Madrid. Y además lo hacía... por lo menos a mí dándome un gustazo. Zidane haciendo de entrenador, tanto que hemos elogiado a otros entrenadores. Mira, Sergio, que no estás, ¿no? Pues mira, ¿para qué vamos a forzar que Nacho lo está haciendo muy bien? Oye, Benzema, llegará tu momento, pero hoy le voy a dar una sorpresita táctica a Simeone. Y voy a poner a Lucas por la derecha. Y voy a poner a Gareth Bale por la izquierda, pero en el centro del campo. Y se va a pegar un partido de sacrificio a Gareth Bale como no se recordaba. Y Cristiano Ronaldo, sí, está muy bien, mete 3 goles, estupendo, todo lo demás, pero sobre todo implicado en el sacrificio, los 11 que salieron. Y claro, si el Balón de Oro se pega al jugador del Barça y le intenta robar el balón, ¿qué no va a hacer Isco? Pues hacer el partido que hizo. Todo eso está muy bien, pero ya sabes, Juanma, que los madridistas somos inconformistas, porque ya estamos pensando en lo siguiente. Ganamos la Champions y estamos pensando en el siguiente título. En unas horas jugamos contra el Sporting de Lisboa. Que no pare la fiesta. Zidane ya sabe cómo agradar a los madridistas. Ganando y de qué manera. Ahora que ha dado con la tecla, pues que la fiesta continúe. Porque después del Sporting y del Sporting el asturiano, llega el Camp Nou. A ver si nos vamos a malacostumbrar y a reventar estadios de los enemigos. A ver, que la fiesta no pare, hombre.
Me queman por dentro.
Verdad que quedan dos Sporting antes del Barça, ¿eh? El de Portugal mañana y luego el Sporting en casa, antes de visitar el Camp Nou. Y ese día, pues, el Real Madrid, como pasó en el Calderón, se va a presentar. Es la noticia que puedo adelantaros. Va a alinear un 11 titular. Y luego, chico, con modestia, por supuesto, tratarán de hacerlo lo mejor posible. Mañana nos vemos, como siempre, a las 11, ya sabiendo si ha ganado o no ha ganado el Real Madrid y el Sevilla también, por supuesto, en sus dos partidos de Champions de mañana. Gracias por todo, hasta mañana, adiós.
¿Qué tenemos aquí, Red? ¿Un miembro de la banda municipal?
¿Hawk Fisher?
¿Quién pregunta por él?
Soy Red Hawks, su nuevo exterior derecha.
¿Mi qué?
Aquí lo tengo.
¿Quién te envía, Scott Carson?
Así es.
Debe de estar loco. ¿De dónde sacan a estos muchachos? Amigo, a tu edad no se empieza a jugar, sino a retirarse. ¿Dónde te encontró?
En los Cyberalders.
¿Los Cyber? Nunca he oído hablar de ellos.
Son semiprofesionales.
Semiprofesionales. ¡Chulz, ve calentando! ¿Nunca has jugado en un equipo profesional?
Acabo de reincorporarme.
¿Eso qué significa?
Jugaba en el equipo del instituto.
¿Qué dices?
Que jugaba en el equipo del instituto.
Jugaba en el equipo del instituto. Eso está bien. Scotty Carson lo ficha. El juez da el visto bueno y a mí no me dicen ni pío. Y yo tengo aquí un contrato de por vida. Tienen obligación de decírmelo.
Tengo un contrato.
Quiero verlo. ¡Vamos, Hinkle! Le dan $500 por jugar con nosotros. Esto no es legal.
¿Carson es su cazatalentos?
Sí, ¿y eso qué importa?
Dijo que tenía autoridad para firmar.
Pues no la tiene.